Urbana Play Noticias con María O'Donnell.
Todos los días, la información destacada.
Con las voces de sus protagonistas. Urbana Play Noticias.
Un update con la información más importante.
Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves.
Por buscar una espiral, porque volvieron los mosquitos también y vaya si volvieron.
Sí.
Bueno, mientras tanto, Javier Milei está en Estados Unidos, fue a participar en una conferencia de una organización conservadora en la que va a ser orador, se va a encontrar con Elon Musk, con Gianni Infantino, el titular de la FIFA, seguramente hablarán de las sociedades anónimas que promueve el presidente de la nación, aunque la AFA se resiste en la Argentina, y se reunirá también con la titular del Fondo Monetario Internacional, que por ahora viene haciendo oídos sordos a los pedidos de Milei de que considere un nuevo crédito o nuevos fondos para la Argentina. En ese contexto se abrió un conflicto bastante serio con España, que arranca con declaraciones muy desafortunadas de Óscar Puente, el ministro de Transporte de España, que decía lo siguiente sobre Milei.
Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, Trump, no sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis lo de cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello de aquello que dijo a los pocos días antes de la... Yo dije, es imposible que gane la selección, es imposible que un tipo... Hoy acabó su fosa, pues no.
Bueno, habló de ingesta de sustancia, muy inapropiada la forma de referirse a un presidente, sobre todo porque España y Argentina más tienen una historia muy larga de vínculos entre los respectivos países. Es el principal país europeo con inversiones en la Argentina. Sí. Bueno, Milei, en lugar de bajar, ¿qué hace? La oficina del presidente, o sea, él personalmente, ni siquiera la Cancillería, saca un documento donde habla de investigación de corrupción de la esposa de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, habla de la inmigración, dice que esto pone en riesgo a las mujeres españolas, una cosa, nunca se le había escuchado hablar de esta manera sobre la inmigración, o sea, asociar la inmigración a la criminalidad y como una amenaza, metiéndose en un discurso muy europeo, que en Europa la ultraderecha lo tiene muy presente, pero que acá no está, no por suerte hasta ahora no ha venido de esa manera. Bueno, la cuestión es que le habla además, dice que tiene un modelo empobrecedor y que ojalá que pronto los españoles vuelvan a elegir vivir en libertad, metiéndose de lleno en el debate interno y escalando. Normalmente, cuando alguien hace algo inapropiado, se convoca al embajador y se le pide explicaciones. Esa es la manera de protestar cuando uno no busca escalar. Bueno, pero abre de todo tipo de frentes diplomáticos en Milei por cuestiones personales, básicamente.
Sí, sí. Lo que hace es agarrar el discurso de Vox, porque todo lo que dijo, todo lo que pone es el discurso de Vox. Que Vox, para que se entienda, es el partido franquista, digo, no es, ni siquiera es un partido de derecha, va por ese lugar.
Es la ultraderecha, de hecho dijo que iba a participar de un acto político de Vox ahora que están en plena campaña para el Parlamento Europeo, con una ultraderecha en toda Europa. Hay 3 o 4 países donde se espera un muy buen desempeño de la ultraderecha para las elecciones parlamentarias europeas. Digo, Milei es un fenómeno dentro de ese contexto y un jugador, se propone como un jugador en ese escenario. Mientras tanto, Diana Mondino, la canciller, intentando explicar qué quiso decir sobre que los chinos son todos iguales, otro frente de conflicto que abre Milei por cuestiones meramente ideológicas, aun cuando Argentina tiene con China intereses todavía más importantes en juego.
Fue una metida de pata, ¿no?
¿Por qué? Son todos iguales los que participaron, son todos civiles.
No, pero usted dijo, son chinos, son todos iguales.
Son todos iguales los que participaron. Estamos hablando de la visita a la Estación Espacial China en Neuquén. Es una visita que fue hace pocos días, 10 más o menos.
Sí.
Y lo que fui, destaqué la naturaleza civil del personal, que no había uniformes. Los argentinos también eran todos iguales, ninguno estaba uniformado. Fueron autoridades nacionales, diplomáticos, fueron expertos del CONAI y del ENACOM. Así que, en referencia a ellos, todos estamos en el mismo carácter de civiles. Todos teníamos iguales.
Bueno, recordemos que esto era porque Estados Unidos objetaba la o ponía en duda que fuese meramente por cuestiones de investigación científica la presencia de una base de exploración espacial que tiene China en Neuquén. El gobierno argentino dijo, vamos a hacer una inspección, y lo que intentaba decir Diana Mondino es que no había visto militares en la base. La cuestión es que viajó a China intentando que China prorrogue el swap que vence en el mes de junio, que le permite a Argentina, en un contexto de escasez de dólares del Banco Central, no utilizar dólares para el intercambio comercial con China, sino hacerlo a través de yuanes, a un costo que no se conoce porque el acuerdo es reservado. Pero bueno, China hasta ahora las señales que dio es que no renovó el swap. Eso es, entonces el fondo no da fondos frescos, sí. China no renovó el swap y los
fondos... Fuiste de los BRICS, que era el otro lugar donde podías acceder a fondos.
Que es Brasil, Rusia, India y China, claro. Que había sido invitado a Argentina, estaba explorando Alberto Fernández la posibilidad de obtener plata del banco de los BRICS, y los fondos del central, pese a que acumuló los primeros meses, bueno, como a través de los pagos netos de deuda que sí. Está haciendo al fondo, se va quedando con lo justo. Mientras tanto, Osvaldo Haldo, el gobernador de Tucumán, que es uno de los que se cortó solo, por llamarlo de alguna manera, ahora viene la negociación en el Senado por la ley de bases y lo que es todo el paquete fiscal. Los catamarqueños ya se cortaron solos en el recinto de la Cámara de Diputados, los peronistas catamarqueños, los tucumanos hace rato que vienen haciendo juego propio, que son provincias peronistas. ¿Qué dijo Osvaldo Haldo sobre esto?
Soy muy respetuoso de las decisiones que puedan tomar aquellos que tienen de alguna manera responsabilidades gremiales, responsabilidades institucionales, como conducir algún municipio, provincia o nación, aquellos que representan a los trabajadores. Ahora hay fotos, filmaciones que todos pasaron por la Casa Rosada a conversar. No quiero utilizar el término negociar, pero sí a conversar. Hay que ser claro en el mensaje a la sociedad. Y bueno, después lo que pueda hacer el kirchnerismo, la verdad que es problema de ellos. Yo soy peronista, no kirchnerista.
Yo soy peronista, no kirchnerista. Haldo era el vice de Mansur. Mansur, sí. El jefe de gabinete de Alberto Fernández hasta último momento, ministro de Salud de Cristina Fernández de Kirchner. Digamos, pero cada uno hace su juego, ¿no? Hay sobre todo interés en las provincias mineras de que avance la ley para las grandes inversiones, que está pensada fundamentalmente para la minería, que sí. Con enormes beneficios impositivos y pudiendo incluso importar sin pagar aranceles, podrían empezar a explotar litio, cobre, gas, petróleo, etcétera, ¿no? Entonces, el gobierno apuesta a esa zanahoria para romper los bloques, los votos en el Senado. Hay que ver por qué durante el fin de semana el gobernador de Chubut dijo que no va a acompañar ganancias.
Bueno, ganancias casi seguro que se cae. A ver,
¿sí? Nacho Torres.
Todos los senadores de la Patagonia están en contra de ganancias, y ya con eso en sí mismo, más todos los senadores del peronismo que votaron a favor para eliminar ganancias, digo, de ahí ya tendrías el número para hacer caer ganancias. Eso sucede, lo que es, por lo menos, la ley de reforma impositiva debería volver a la Cámara de Diputados.
Bien, mientras tanto, el senador nacional por Formosa, Francisco Paultroni, que era el que había hecho la metáfora respecto de que llegaba la Bella Durmiente y los despertaba a todos.
Sí, les hacía el amor.
Y les hacía el amor. No, el príncipe...
Le hacía el amor a la Bella Durmiente mientras dormía.
Vino el príncipe, les hizo el amor y los despertó a todos.
Ahí va. Bueno, con lo cual le explicaron que, bueno, que hace falta un consentimiento en las relaciones sexuales y que si no es más una violación que otra, que una que hacerle el amor. Parece que no entró en razones. Escuchen cómo conversaba con Reinaldo Sietecase.
Yo lo que digo es que nos llevaron a una agenda de división de la sociedad en los últimos 20 años, en donde nos durmieron. Y bueno, hemos perdido 20 años de crecimiento, de desarrollo, por una agenda que es la que nos trajo esto y que es con la que estuvieron distrayendo al pueblo durante tanto tiempo.
Ahora, ¿y eso qué tiene que ver con cuestionar el femicidio? ¿Usted le parece que no es una figura que debe imponerse?
Yo creo que todos los homicidios son malos, sin distinción de género. Son un horror.
Está ahora, bien, pero no matan un hombre por día por
cada 22 horas.
No entremos en la cantidad, porque que si es mucho es malo, si es poco es malo, o sea, no quiero entrar en este debate.
No, es que no es si es mucho o es poco.
El homicidio.
Bueno, había empezado en una discusión con Flor Alcorta, este senador que le cortó el teléfono, que dice que es lo mismo. Bueno, las mujeres, la situación más riesgosa para una mujer es que la mate una pareja, una expareja. Esa es la situación en la cual las mujeres tienen muerte violenta. Los hombres tienen muerte violenta mayoritariamente por matarse entre ellos. Son dos situaciones distintas, digamos. El femicidio tiene una especificidad de la vida. Pero estamos volviendo a explicar cosas que parecían ya saldadas. De hecho, apareció Nicolás Márquez. Nicolás Márquez es un nombre muy cercano a Javier Milei. Va a estar presentando el miércoles en la Feria del Libro, sí, a pesar de que denuncian censura, una biografía de Javier Milei. Lo entrevistó en Olivos, pasó la noche con él en Olivos, y es un ideólogo donde considera que no tienen adversarios sino enemigos, de un discurso muy furibundo, muy violento, donde cayó directamente además en el negacionismo respecto de lo que fue la última dictadura militar, un discurso mucho más radicalizado que el de Victoria Villarruel, y además con un discurso de una discriminación y discurso de odio respecto de la homosexualidad, que bueno, decía lo siguiente con Ernesto Tenenbaum, Nicolás Márquez, el viernes pasado, en un reportaje que generó mucho debate también acerca de si hay que darle espacio o no a los discursos de odio, ¿no? Cuánto se replican o no, y si está dentro de, bueno, tomar conciencia de que esos discursos empiezan a tener un aval de alguien que es muy cercano al presidente de la nación, nada menos. Milei celebró la publicación del libro de Márquez, es una persona muy cercana a él que hablaba de esta manera.
Hay conductas objetivamente sanas y conductas objetivamente insanas. Cuando el Estado promueve, incentiva y financia la homosexualidad, como lo ha hecho hasta la aparición de Javier Milei en escena, está incentivando una conducta autodestructiva. Es insana y autodestructiva porque una persona de tendencia homosexual vive 25 años promedio menos que una persona heterosexual, por varias razones. Tiene 7 veces mayor propensión a las drogas, tiene 14 veces mayor propensión al suicidio. El 80% de las personas en Occidente con VIH, 80%. No, a mí no me jode. Lo que me parece una imprudencia brutal es que el Estado está incentivando una conducta autodestructiva e insana.
Bueno, incentivar por ahí es el matrimonio igualitario, igualdad ante la ley. Yo no sé qué clase de libertarios son realmente. Sí. Y además, bueno, todas cosas...
Además de que las estadísticas que tiran no son ciertas, digo, que para nada, y que no se hace cargo de que, bueno, si, a ver, si hay alguien, un homosexual, que la tasa de suicidio más alta tiene que ver con que gente como él lo señala todo el tiempo.
Sí, sobre todo en el colectivo trans. Yo dudo mucho que ese número sea con relación a la homosexualidad. Pero bueno, por suerte vivimos en un país que todavía tiene la ley de matrimonio igualitario, en la cual todos somos iguales, sí, ante la ley, que es uno de los principios constitucionales básicos y más elementales que debemos preservar. Mientras tanto, Diego Kravetz, el gobierno de la ciudad, está en una ofensiva también de mayor número de encarcelamiento. Eso hace que hay mayor cantidad de presos en comisarías. Las comisarías se desbordan porque el penitenciario no se lo lleva, entonces van a una modalidad de containers para meter a los presos en containers, y endurecen también la política respecto de la situación de la gente en situación de calle. Dijo Diego Kravetz, el jefe de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que no van a permitir que nadie viva en la calle.
¿Qué pasa si vos no agarrás esta opción por X motivo? La dicotomía es, bueno, la ciudad te da esta posibilidad y vos la tenés que, con los déficits que tenga, o tomar o dejar. Pero la opción no puede ser sino vivir en calle, porque el vivir en calle tiene ya que ver con el tema convivencial de todos y el ordenamiento de todos. Entonces no es, bueno, yo te tomo el parador porque si no me gusta el parador me voy a dormir donde se me cante. No, o sea, vos o dormís acá o en la calle no vas a dormir, te vas a tener que buscar otro lugar o en otra ciudad.
Te vas a tener que buscar en otro lugar o en otra ciudad. El tema de los paradores es que son temporarios. Nadie puede habitar en el tiempo mediano o largo plazo un parador. Entonces, el parador no es una solución que arregle la problemática de la gente en situación de calle, que como resultado de la situación económica actual se incrementó muchísimo. Es el mismo gobierno de la ciudad que hizo las fotos del antes y después, ¿no? Como un elemento que limpia de la calle, que finalmente lo que dice Kravetz que van a hacer ahora.
Urbana Play Noticias con María O'Donnell. Urbana Play 104.3.
Somos la radio que ves.